En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia política. Hablo más deprisa porque tengo menos tiempo. O sea, que voy a dejar a los contertulios para saludarlos en segundo lugar y voy a saludar primero con admiración y gratitud a Juanma Moreno Bonilla, que está aquí. Se ha presentado como un contertulio más. Yo creo que, a lo mejor, siendo malicioso, pero si tengo que buscarme un trabajo después de las elecciones andaluzas, voy a ver si se me da bien el de contertulio político. Juanma, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Una broma, comprendo que envenenada, pero es verdad. Lo digo con gratitud porque lo entrevistábamos la semana pasada. Es verdad que ha estado 3 años pasando de nosotros como de la mierda, con perdón. Y entonces yo dije, bueno, ya chico, pues por preguntar. Y le pregunté si se comprometía en la última semana de campaña a volver a estar. Se comprometió, lo cual no era extraño, porque un político en campaña se compromete a lo que haga falta, pero lo ha cumplido y aquí está, y por eso estoy realmente, en fin, a sus pies. Cuando un político cumple, la verdad es que me gana. Y están conmigo Juan Pablo Polvorinos, Ignacio Cembrero y Cristina de la Hoz. A los tres bienvenidos.
Buenas noches.
Pero tenemos un compromiso, y es que I-20 se tiene que ir, pero tiene un compromiso televisivo, con lo cual, yo quiero que preguntemos todos, pero preguntemos con rapidez y sin grandes historias. Por lo tanto, ¿va a haber sorpaso, sí o no?
Pues yo estoy convencido que no, absolutamente que no. No va a haber sorpaso. El Partido Popular Andalucía tiene mucha solidez territorial, tenemos muchos alcaldes y alcaldesas, y en segundo lugar, Ciudadanos parte de un pecado original, que es haber apoyado al Partido Socialista en su primera experiencia institucional. La primera vez que Ciudadanos aparece en el Parlamento de Andalucía, lo primero que hace es apoyar y sostener al socialismo de los 40 años. Y esas dos cosas hacen que sea inviable un sorpaso de Ciudadanos.
¿Queréis preguntar?
Esto, porque hay algunos sondeos que ya, es verdad que hablaban del PP en segunda posición, pero otros nos hablaban de la posibilidad y del riesgo del sorpaso y de un crecimiento muy llamativo de Ciudadanos. Daba la sensación de que no había tal castigo entre el votante de Ciudadanos al hecho de que haya apuntalado a Susana durante estos 3 años y medio.
Bueno, una cosa es el deseo que se expresa en las encuestas. Las encuestas son, como digo, gratis, ¿no? Y uno expresa el deseo de votar a una opción política o de castigar a una opción política. Y otro es el momento de elegir la papeleta. Y en el momento de elegir la papeleta, especialmente en el sector más conservador, la responsabilidad abruma y pesa. Y mucha gente, a la hora que se va acercando el día, pues coge la papeleta que le da seguridad, que le da estabilidad, y esa es evidentemente la del Partido Popular. Con lo cual, ese influjo que hubo, esa influencia que hubo en las primeras semanas, ha ido desapareciendo, y de hecho ya hoy en día en las últimas encuestas no hay ninguna, ni siquiera que por asomo acerque esa posibilidad, ¿no?
No sabemos si el Partido Socialista, Susana Díaz, estará en condiciones de formar mayoría y de gobernar, o si habrá que repetir elecciones. Pero en todo caso, que después de 4 décadas de gobierno socialista, el PSOE siga siendo el partido más votado, es hasta cierto punto un fracaso de la oposición. Y la oposición en Andalucía es el partido, es el Partido Popular.
Cuando uno compite contra 5.000 millones de euros, yo no conozco multinacional que pueda competir contra 5.000 millones de euros. Ese es el dinero de los favores políticos. 800 millones de los ERE. ¿Qué son los ERE? Los ERE son un instrumento donde se producen irregularidades procedimentales en el gobierno de la Junta de Andalucía, la primera corrupción que se hace en un gobierno, con un objetivo fundamental, que es comprar favores políticos. Otra pieza que hay en los tribunales de justicia, que afecta a 5 consejerías, son por un importe de 4.362 millones de euros. O sea, estamos hablando que han tenido más de 5.000 millones de euros de gasto discrecional para comprar favores políticos. ¿Cómo compite una formación política cuyo presupuesto es 1,5 millones de euros frente a una maquinaria política administrativa que tiene 5.000 millones de euros para decirte, oye, la iglesia, no te preocupes que te arreglo el tejado? Ah, vale. Oye, que tienes que en tu empresa tienes un problema, yo te lo ayudo. Eso, evidentemente, hay una descompensación, independientemente que hayamos cometido errores. Pero ha habido algo más, porque ha habido candidatos de todo tipo y pelaje. Ha habido circunstancias políticas de todo tipo y pelaje. Ha habido coyunturas de todo tipo y no hemos podido. Pues evidentemente algo ha pasado ahí, y lo que ha pasado es que ha habido pues un partido que ha estado ampliamente dopado en términos electorales, y por eso están los juzgados y por eso van a tener una sentencia próximamente.
Yo, señor Moreno Bonilla, he visto declaraciones con respecto a Vox en el Partido Popular que casi diría que me parecen antagónicas, son contradictorias. He escuchado a Javier Maroto, el vicesecretario del Partido Popular, atacando al partido de Santiago Abascal en unos términos en los que, bueno, venía a manifestar que era un partido cercano al independentismo, lazos amarillos, e incluso desde el Partido Popular se han venido arrojando dudas sobre la financiación de Vox. Y por otro lado, escucho a Pablo Casado hablar de Vox como un partido donde se puede encontrar cierta utilidad para tal vez echar al Partido Socialista después de 40 años de gobierno en Andalucía. La duda que yo tengo es, ¿y usted qué piensa con respecto a Vox? ¿Es de los de Maroto o es de los de Casado?
Bueno, yo lo que pienso es que en Andalucía hace falta voto útil, ¿eh? Porque al final lo único partido que es garantía de cambio en Andalucía, todo el que esté cabreado con el PSOE, todo el que quiera cambiar el PSOE, la opción política es el PP. Es la única fuerza política que en 40 años nunca ha pactado con el PSOE. Han pactado todos. Podemos, Izquierda Unida, el Partido Andalucista, Ciudadanos, todos, menos el PP. Y puede pasar lo que ha pasado en Madrid. En Madrid, oye, ese Vox sacó un porcentaje de voto insuficiente para tener representación institucional en el ayuntamiento, pero sí que fue suficiente para que en ese momento Esperanza Aguirre, que era la candidata, no tuviera esa posibilidad de sumar y, por tanto, tuvimos a Carmela como alcaldesa. Por tanto, yo creo que en este momento es muy importante el voto útil. Concentrar el voto es fundamental, porque si no, al final va a ser imposible, digamos, derrotar democráticamente al Partido Socialista. Y está más cerca de lo que muchos se creen. Es verdad que el socialismo nos acostumbra a todos a anestesiar a la sociedad andaluza y gracias a sus terminales potentísimas mediáticas manda ese mensaje de que ellos han ganado, de que nadie se moleste ni siquiera ni a votar, que esto ya está todo hecho. Pero no es así. Hay una posibilidad clara, nítida, de sumar una mayoría alternativa.
Sí, Juanma, pero como sé que te estás empezando a escurrir, porque eres político, por el todo, y las anguilas tienen siempre salida para cualquier atolladero, déjame que devuelva la conversación a donde la había llevado Juan Pablo. Yo lo que percibo desde la distancia es que hay mucha incomodidad en el Partido Popular. Vox es una escisión del PP, ¿de acuerdo? Punto número uno. Y los mensajes de hoy mismo de Pablo Casado es a los votantes de Vox, volved a casa. O sea, habíais ido de esta casa, volved a la casa de la que os habéis ido. Y sin embargo, hay, como contrapartida, una actitud de yo no quiero ir a la tuya porque estoy muy incómodo en la tuya. Tú te has convertido en una derecha extrema con la que no quiero saber nada. Tú puedes vivir en mi casa, pero yo no puedo vivir en la tuya. Y eso os coloca en una situación complicada. Yo creo que es muy incómodo que te pregunten por Vox.
Evidentemente, no es que sea incómodo, sino que cuando tú estás en campaña electoral y representas una formación política, tú luchas por los intereses de tu formación política, por la que tú te presentas. Y por tanto, yo entiendo, y así lo entiendo, en términos además electorales, que creo que concentrar el voto es lo que permite la posibilidad de cambio. ¿Por qué Susana Díaz y el socialismo están haciendo campaña a Vox? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Por qué Susana Díaz lleva 3 días que solo habla de Vox? Pues evidentemente porque le interesa, porque fragmenta a la derecha, y cuando fragmenta a la derecha pierde. Siempre, igual que cuando se fragmenta a la izquierda.
Pero una escisión no es también la constatación de un fracaso. Es decir, cuando alguien se te va es porque tú no has hecho las cosas bien del todo.
Mira, estamos viviendo tiempos políticos no solamente en España, sino en el conjunto de Europa, donde hay fragmentaciones permanentes. Una vuelta por Francia, incluso por Alemania, por otros por Italia, y vemos fragmentación. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos también, incluso que estuvo a punto de una escisión en el Partido Republicano. Todo esto es muy complejo. La sociedad ha cambiado y ahora pues el bipartidismo, los grandes partidos, los partidos tradicionales están todos cuestionados, ¿no? Y eso evidentemente pues hace que florezcan nuevas formaciones políticas. Ahora, pensemos a dónde nos lleva esto también, ¿eh? Porque yo no sé si vamos a tener gobernabilidad en un futuro no solo digo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino en ayuntamientos donde ya hay 8, 9 y hasta 10 fuerzas políticas en grupos municipales o incluso el Estado, ¿no? Igual a lo mejor aquí deberíamos de ir pensando quizá, y lo apunto, en una segunda vuelta a la versión francesa, o porque yo creo que esta fragmentación parlamentaria a la que estamos llegando creo que hace muchas veces inviable la propia estabilidad institucional, ¿no?
Y hablando de escenario ya postelectoral y de gobernabilidad, vamos a ponernos en el escenario del día 3 de diciembre, día 4. ¿Intentaría usted un tripartito, dando por hecho de que Vox puede entrar con uno o con dos diputados?
Hasta con cuatro, según algunos sondeos.
Con la de cuatro. estaría dispuesto a un tripartito, a intentarlo en caso de que sumaran para desbancar a Susana los tres. Y luego me voy al día de reflexión. El día de reflexión he convocado en Madrid una manifestación por DENAES para, bueno, en defensa de la unidad de España. Hay serias dudas en la dirección de Génova. Finalmente, después de haber barajado distintos nombres, ahora mismo no saben si acudir o no. ¿Cree que su partido debería ir a esa manifestación donde Vox, además de reflexión de las elecciones andaluzas, Vox ha dicho que sí va a acudir?
Vamos, empezando por la primera. Yo, si se suma, yo voy a presentarme a la investidura. O sea, el debate de investidura, si hay 55 diputados alternativos al gobierno socialista monocolor de 40 años, yo voy a presentarme a investidura.
Y ahora si suma, entiendo bien.
Evidentemente, si sumo o si hay posibilidades de alcanzar ese gobierno.
Ah, lo digo porque usted se ha metido mucho con Inés Arrimadas por no presentarse, no sumando.
Yo me puedo presentar,
si utilizamos la misma vara
si
de medir,
veo
¿no?
una posibilidad, una diferencia. Si yo gano, si yo soy la primera fuerza, no le quepa a usted la menor duda que me presento a la investidura, por supuesto. A mí lo que me sorprende es que uno gane y no se presente a la investidura, ni haga ruido siquiera. Eso sí que me ha sorprendido, porque al final ha frustrado a muchos, y de hecho se notará en las próximas elecciones en Cataluña, Ciudadanos. Porque tú no puedes ganar unas elecciones y ni siquiera hacer el esfuerzo de presentarse en la investidura. Si yo soy primera fuerza en Andalucía, aunque no tenga mayoría, me presento, claro que me presento, y armaré ruido y reivindicaré gobernar Andalucía. A partir de ahí, vamos a ver lo que pasa y si hay una aritmética que nos favorece y puedan apoyar esa opción. En cuanto a la jornada de reflexión, pues depende del contenido que tenga esa manifestación. Estamos en una jornada de reflexión, estamos además en una manifestación, concentración convocada por un partido político que se presenta en esas elecciones, y por tanto hay cierta interés electoral en ese partido político de hacerlo además en esa jornada de reflexión. Y si el contenido y el objetivo de esa manifestación y la organización es razonable, pues me imagino yo que la Dirección Nacional tomará una decisión, que no sé ahora mismo cuál será, pero lo reflexionará y tomará una decisión. Nosotros, nadie duda que en materia de defensa de España, nosotros estamos absolutamente en la primerísima línea, ¿no? Y lo vamos a estar siempre.
Juanma, se habla mucho en esta campaña electoral, naturalmente, de la gobernabilidad, si se suma, si no se suma, si habrá sorpaso, si no, Vox, como novedad. Pero también se está hablando desde hace mucho tiempo de algo que para ti, para usted, debe ser muy incómodo. Yo comprendo que además es también incómodo sacarlo, pero ¿es usted el culpable? O sea, si las cosas le van mal al Partido Popular, le van a usted a llover, como sabe de antemano, todas las críticas. Es usted un mal candidato, no es usted el candidato de Casado, era usted la herencia recibida, no tiene usted el punch y la fuerza necesaria para tirar de la marca, etcétera. En esas condiciones, aguantar el tirón es muy complicado. O sea, yo por eso le miro con simpatía. O sea, a mí me hacen eso y casi me dan ganas de decir, oye, ahí os quedáis, de buscar a otro, ¿no?
Bueno, eso es futurología. Usted
no sabe que todo lo que he dicho se dice de usted.
Sí, sí, evidentemente. De mí, y se decía de José María Aznar cuando estaba, y usted se acordará, se decía de José María Aznar cuando estaba de líder de la oposición, y se acordará usted también de Mariano Rajoy, y se decía también de Javier Arena, y se dirá siempre, porque esto es política. Y la política es inherente también a ese tipo de movimiento. Sabemos los que estamos en política en dónde estamos y las cosas, y las repercusiones que tiene. Yo voy a intentar sacar, evidentemente, y yo tengo la conciencia no tranquila, absoluta y nítidamente tranquila, porque he estado 4 años dejándome la vida y la piel por todos los rincones de Andalucía y he hecho humanamente todo lo que se puede. A mí nadie me puede decir, oiga, no, es que fíjate qué mal lo ha hecho. Yo he hecho buenas intervenciones en el Parlamento, se puede ver, he hecho la intervención, he hecho debates razonables, tanto los anteriores como los otros. Yo no voy a ponerme más flores que nadie. Hemos hecho una estrategia, creo que ha sido certera en Andalucía, y en la valoración que yo hago del efecto marca personal, a mí me parece una valoración positiva cuando hemos hecho los análisis demoscópicos. Por tanto, oye, después las coyunturas son las coyunturas. Si te coge una coyuntura que es favorable, a veces hay malos candidatos, que yo lo he visto, y la ha pillado la ola, y la ola te lleva y la surfea. Y a veces tú puedes tener a John Fisher, al Kennedy reencarnado, y a no sé quién más. Y, chico, como te pille una mala confluencia, como te pille un contexto negativo, pues es muy difícil salir adelante, ¿no? Pero de cualquier manera, yo evidentemente soy el responsable del Partido Popular de Andalucía y soy el responsable también de los resultados. Y nunca, nunca en mi vida me he escaqueado de nada.
Hoy han llegado, estamos en 485 inmigrantes irregulares que han llegado a Andalucía por mar. Llevamos en lo que va de año ya más de 60.000, es un récord absolutamente histórico, sin precedentes en la historia de España. La gran mayoría de ellos evidentemente llegan a Andalucía, estamos hablando de aproximadamente el 78%, el 80% llegan a Andalucía. ¿Qué se está haciendo mal? Aunque el fenómeno empezó en tiempos de Rajoy, se ha acentuado desde junio aproximadamente. ¿Qué se está haciendo mal desde el gobierno de España, desde la Junta? ¿Qué propone el Partido Popular? ¿Y podemos achacar el auge de Vox y su posible entrada en el Parlamento andaluz al incremento del fenómeno migratorio?
Bueno, es evidente que el gobierno lo ha hecho francamente mal. Y además el señor Sánchez ha hecho un efecto llamada que además es contabilizable. Hoy mismo Cruz Roja hablaba, normalmente los flujos migratorios llegaban hasta prácticamente el mes de diciembre, que es cuando se ponen las condiciones climatológicas adversas, y ahí se paraba. Bueno, pues el flujo sigue exactamente igual a pesar de las condiciones climatológicas. ¿Qué significa eso? Que hemos pasado de un flujo que entraba por el Mediterráneo Oriental y ahora entra por el Mediterráneo más occidental, que es España. ¿Y eso por qué? Pues evidentemente porque el señor presidente del gobierno de España, en una de sus primeras actuaciones estelares, pues hizo lo que hizo, ¿no? Hizo una efecto llamada espectacular y que ha generado que las mafias hayan cambiado de cauce de entrada a nuestro país. Y Andalucía, evidentemente, que es el sur de España y frontera con el norte de África, pues por donde están entrando decenas de miles. Se está batiendo todas las marcas y todos los récords de entrada. ¿Qué supone eso? Pues evidentemente supone un colapso de menores no acompañados, que la Junta de Andalucía lo ha gestionado francamente mal, donde los niños han estado hacinados, a veces durmiendo en patios, y donde a pesar de que nosotros lo hemos denunciado, claro, como eso lo hace la izquierda, pues no pasa nada. Si eso lo hubiera hecho un gobierno del Partido Popular, nos hubieran linchado, ¿no? La Junta de Andalucía, un desastre en términos de esa gestión. Se hace fotos, pero no gestiona los intereses, digamos, de esos inmigrantes que llegan a suelo andaluz. Y después el gobierno de España, pues yo creo que le falta coherencia, sentido de Estado y determinación. ¿Qué he hecho yo de menos? Pues yo lo que he hecho de menos, lo que echamos de menos la mayoría de los españoles, que haya una inmigración ordenada. Ordenada. ¿Y qué significa ordenada? Que en función de las necesidades laborales y negociadas en los países de origen, vayan entrando ese flujo migratorio, que genera economía, que es necesario en muchos sectores productivos, pero que no puede ser evidentemente descontrolado como ahora mismo lo tenemos. Ese nivel de descontrol que ahora mismo tenemos genera pues problema de convivencia, y lo hemos vivido en algunas circunstancias, y probablemente sea una de las causas que Vox haya, digamos, que haya inspirado esa motivación electoral hacia esta formación política, probablemente.
Yo tengo una pregunta muy breve. ¿A qué achaca usted que con un caso de corrupción como los ERES, entre 700 y 800 millones de euros defraudados, que le correspondían a los parados andaluces, la opinión pública andaluza no lo perciba como un escándalo tan grave que sirva para sacar a Susana Díaz del poder, o que no le pase tanta factura?
Porque los ERE es un caso hecho desde el gobierno, fíjese usted, que es el único caso que existe en la historia democrática de nuestro país, de que un gobierno hace un procedimiento claramente irregular y corrupto precisamente para hacer favores políticos. Y por eso quizás tiene un impacto menor, porque ese dinero se ha utilizado para hacer favores políticos. ¿Qué significa que se hace favores políticos? Que tú extiendes una tupida red de favores. Y lógicamente cuando tú extiendes esa tupida red de favores, habrá personas que estén agradecidas, ¿no? Que desconozcan el procedimiento y que desconozcan el origen, pero que en su caso se le ha solucionado su problema, ¿no? Y yo creo que esa es una de las diferencias, que por qué amortigua. Y después hay otras diferencias también. Nuestro electorado es evidentemente más sensible y más exigente en materia de corrupción que el electorado del PSOE. Y eso a la prueba nos remitimos, ¿no? Nosotros hemos sufrido un desgaste severo por la corrupción. Yo creo que, sin duda alguna, si algo no ha desgastado de verdad, si algo no ha erosionado hasta unos niveles importantes, ha sido la corrupción que hemos vivido.
Y la última, señor Moreno Bonilla, no porque le quiera echar, yo estoy encantado, pero me he comprometido con usted, evidentemente lo libero y tengo que cumplir mi palabra. ¿Tiene usted la plena seguridad de que Teresa Rodríguez pactaría con Susana Díaz y suma los dos?
Yo estoy convencido, la izquierda es la izquierda, y Teresa Rodríguez es anticapitalista. Y al final la izquierda, antes de que haya un gobierno de centro-derecha, de derecha, hará lo imposible para que haya un gobierno de izquierda. Estoy convencido, convencido. La izquierda al final en ese sentido es muy gregaria y se unen con un objetivo común. Y después, esa, además, esa corriente es muy dura, es una corriente anticapitalista que están en las antípodas de nosotros y no van a permitir que podamos hacer las reformas económicas que queremos hacer precisamente en Andalucía. Que en Andalucía, si tenemos la oportunidad, vamos a hacer la bajada masiva de impuestos, que eso es una revolución como no se ha hecho nunca. Y vamos a competir de verdad, vamos a igualar a Andalucía a la Comunidad de Madrid en términos fiscales, que eso sería, vamos, lo digo queriendo a Madrid, que he vivido aquí muchos años, sería poner a Andalucía en el mapa, ¿no? Porque eso significaría que podríamos empezar a multiplicar por cuatro las inversiones extranjeras en nuestra comunidad y evidentemente eso multiplicaría la posibilidad de generar empleo y oportunidades, que es lo que desgraciadamente tenemos en Andalucía, falta de oportunidades de empleo.
Juanma Moreno Bonilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber cumplido la promesa que usted contrajo en la entrevista de la semana pasada. Y suerte, como a todos los candidatos, tendremos la oportunidad de hablar después y de analizar ya datos concretos. Un saludo y muchas gracias.
Un placer.
Ahora seguimos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, son las 10 y 25, las 9 y 25 en la Comunidad Canaria. Hemos despedido a Juanma Moreno Bonilla. Por no cambiar del todo el tema, a mí me gustaría hablar de otras horas que nos fueran las elecciones andaluzas, pero por no hacer un cambio muy copernicano y volver después otra vez al asunto, quedan 24 horas y media para que acabe la campaña electoral. No, 25 horas.
Eso no nos deja de ser sorprendente que el candidato del principal partido de la oposición esté aquí con nosotros.
Pero ha estado haciendo campaña en Andalucía, si es que el mundo avanza, que es una barbaridad, que decía el Chotis. O sea, es decir, y mañana me contaba que tenía televisión aquí en Madrid, etcétera, y luego cierra la campaña allí, en fin. Pues si es que hoy en día estamos en el mundo global.
Sí, además, no sé, no se han dividido en la campaña, ¿no?
Un candidato catalán o gallego, por ejemplo, cuando faltan 24 horas para el cierre de la campaña viniendo a Madrid.
Sí, porque la teoría en todo caso del PP andaluz es que en Andalucía se vota mucho por mensaje también de ámbito nacional, es decir, que la política nacional en Andalucía tiene mucho peso, igual que a lo mejor en otras comunidades es un mensaje más territorial y más regional. Es verdad, y lo que comentábamos, ha habido un reparto de papeles y en estas cuatro caravanas que se han hecho, es verdad que a Juan Manuel Moreno le viene bien los mensajes en clave nacional de Pablo Casado. El electorado, ellos dicen que el electorado popular andaluz se mueve mucho también por lo que es la política de ámbito nacional y los debates de ámbito nacional. Entonces, bueno, pues no es tan extraño que también desde Madrid se entienda que en cierto modo está ayudando a reforzar su mensaje.
Yo tengo la impresión que el Partido Popular va a estar por encima de lo que dicen muchas encuestas, porque hay un voto oculto que se manifiesta de una manera, yo creo, no es exagerada, pero sí que es notable en las elecciones andaluzas. Y yo la verdad es que no tengo la información, pero tampoco creo que vaya a haber sorpaso. Creo que Ciudadanos se va a quedar un poco por detrás. Lo que sí que es cierto es que la expectativa que albergan fuentes del Partido Popular de que puedan sumar los tres partidos de la derecha, Ciudadanos, el PP y Vox, creo que es excesivamente aventurada. Y me da la impresión de que Podemos va a estar por encima de las expectativas y que vamos a una legislatura muy corta con Susana Díaz, porque conviene recordar que es que no se lleva nada bien con Teresa Rodríguez. O sea, es que puede salir una legislatura muy rara. Sobre todo, ayer en Libertad Digital y en Es Radio, en el informativo, hicimos un somero análisis del programa económico de Podemos, que es lo que yo creo que de alguna manera va a tener más influencia sobre la vida de los ciudadanos andaluces, porque no albergo ninguna duda que Susana Díaz va a ganar y gobernará con apoyos puntuales de Podemos. Y de manera que yo tengo la impresión de que algunas de las cosas que va a infiltrar en el programa económico del Partido Socialista Podemos, o Teresa Rodríguez, que es anticapitalista, conviene recordarlo, creo que va a tener una influencia muy notable, que no sé exactamente lo larga que va a hacer la legislatura, eso si no hay otras elecciones, lo cual tampoco es ni mucho menos descartable.
En todo caso, eso que dices del voto oculto, Juan Pablo, pues en fin, de que haya voto oculto para el PP, no, si al final no puede gobernar, no cambia gran cosa, la verdad.
Y, por el miedo que tienen ellos al sorpaso.
Y, bueno. Sí, bueno, el sorpaso, es decir, la mayoría de los sondeos daban de verdad una diferencia muy, muy pequeña entre las tres formaciones derrotadas o que no iban a ganar estas elecciones, y el país, por ejemplo, daba una diferencia del 1%. Eso es prácticamente un empate técnico, lo que significa que puede haber sorpresas, y cuando digo puede haber sorpresas, podemos incluso encontrarnos, a jugar por lo que pasa en los sondeos, con que Podemos se convierte en el segundo partido. No lo creo, pero yo creo que no tardaremos unas cuantas horas hasta saber quién es de verdad el segundo partido en Andalucía.
¿Me dejáis que os haga un juego divertido? Es que me acaba de mandar Ana Romero. Como me lo mandan a Romero, pues le doy crédito, porque si no, no. Y además me parece un juego divertido. A ver si lo adivináis. Me manda un enlace, y el enlace es un titular que dice...
¿Del español?
No.
Ah, no.
Cosecha de la aceituna. 29N. 29N es hoy. Uh-huh. ¿Cómo está la cosecha de la aceituna? Y entonces el titular es... La rojiblanca pierde la cota de 40 toneladas, mientras la castellana sube a 5 toneladas. Y entonces me manda un gráfico, en virtud del cual tenemos 5 clases distintas de aceitunas. Sí. Está la aceituna rojiblanca, que ahora cotiza a 39 la tonelada.
Vale.
Luego está la aceituna morisca, que tiene un anagrama de color azul.
Digo, ¿por qué lo de morisca? Con un pajarito por medio.
No, a ver, si va a ser morado.
Va morada.
Claro, claro.
Sí, por eso
morisca, sí.
Azul, y entonces, ¿no? La morisca cotiza a 23 toneladas, o a 23 aceitunas la tonelada. No sé cuál es la unidad de la tonelada.
Dos menos que de lo que nos dijeron hace un rato, ¿eh?
Sí.
Y luego está la modalidad de la aceituna manzanilla, que tiene un color así como anaranjado, vale. Digo, para entendernos. ¿Eh? Y entonces que cotiza a 23 céntimos la tonelada. No sé si son céntimos, aceitunas.
Igual que la anterior, las 12.
Muy barato.
Igual.
Qué curioso.
No, perdón, me he equivocado. Es que hay tres tan juntitas. La que cotiza 23 no es la manzanilla.
La morisca.
Sino la arbequina.
Arbequina, sí, pero que la morisca, ¿cómo está? La azul.
La morisca, ya te lo he dicho, 23 la tonelada.
Vale.
A 23 la tonelada.
Vale.
Ah. Y la arbequina.
La arbequina,
que es morada, que es la morada.
Ah, la morada.
A 23.
O sea.
Y, sin embargo, la manzanilla, que es la más anaranjada, según el gráfico de esta cosa que me manda Ana Romero, que me quiere meter en un lío, cotiza a 19.
Uh-huh.
Y luego está una nueva modalidad que se llama la castellana. Sí. Y que cotiza a 5. No sé a qué cotiza. Y entonces, y luego dicen, falta cada vez menos días para el arranque oficial de la cosecha de la aceituna. Vosotros
está muy bien traído, a mí me
vosotros
gusta.
¿Vosotros entendéis algo de esto?
Con vara.
Pues entendemos para empezar que no tiene sentido.
Y es que he visto, es que, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, me ha mandado el de hoy, pero luego veo que es que cada día cambia la cotización de la aceituna. Y entonces aquí ya tengo cómo cotizaba ayer, día 28, cada una de estas modalidades. Voy a asomarme a ver si había cambios. Pues mira, sí. Porque ayer la modalidad rojiblanca, uh-huh, cotizaba a 40.
Oh. O sea que...
Y sin embargo, la morisca a 22. Uh-huh. Y hoy la morisca cotiza a 23, sí, y la rojiblanca a...
Pierde uno.
39. ¿Cómo que pierde uno? ¿Qué es lo que pierde?
¿En qué estás pensando? La
rojiblanca
pierde un euro la tonelada con respecto a ayer, ¿no?
Bueno, ahora me decís...
Que estemos hablando en estos términos.
Dicho esto,
que algún oyente,
exacto,
nos habrá cogido un poco,
exacto,
tarde, y que estemos como estamos, ¿eh? Yo, desde luego,
esta legislación hay que cambiarla.
Me parece ridículo.
No tiene sentido. Bueno,
a mí
ridículo.
También me parece completamente ridículo. Me parece... Hombre, lo hago con sentido del humor.
Sí, sí.
Tampoco tengo ni la más remota idea. No. De si el que marca el precio de las aceitunas tiene el más mínimo rigor.
En el caso de Cataluña, como sabéis, el precio se marca desde Andorra. Aquí lo podrían haber marcado, sí, qué sé yo, desde Gibraltar, por ejemplo.
Sí, ¿Pero quién es el tasador?
Cataluña es la edición andorrana, exacto, del periódico de Cataluña.
Sí, pero aquí no sabemos.
Puede ser el Gibraltar, no el Gibraltar Chronicle.
De todas maneras, yo opino que es una tontería esta legislación que tenemos que impide sondeos cuando una semana antes, como yo creo que los sondeos han dejado de ser un reflejo de la realidad para convertirse en un instrumento para moldear la opinión pública.
Hay de todo, hay algunos que sí y otros que no.
Pero hay mucho que realmente no están haciendo una foto fija, sino que están intentando, ¿no?, preformar la decisión de los electores.
Pero desde luego los sondeos internos que manejan los partidos, esos...
No, yo digo de los que se publican, Entonces, pues yo siendo muy crítica con que no se puedan sacar sondeos, es cierto que ahora me parece que se han convertido en un instrumento electoral que no sé si es bueno efectivamente que no se publiquen en los últimos días antes de las elecciones. Empiezo a pensarlo cada vez más.
Y bueno, de la misma manera que te puedo preguntar, ¿para qué sirve la jornada de reflexión? ¿Para qué sirve la jornada de reflexión?
Pues igual.
Pues para que ese día dejen de escuchar mítines los ciudadanos, que no está mal.
Bueno, pues descansen los candidatos.
Bueno, pero ¿qué más da? Si dejan de, pues el día de la votación dejan de votar. O sea, quiere decir que es que más da que dure un día más, que dure un día menos. Al final te recuerdo que las campañas electorales duran 3 semanas, las hemos acortado.
Sí, he hecho campañas de 21 días.
Lo que sí me parece importante, de todas formas, es que el día en que se producen las votaciones, los políticos se abstengan de hacer declaraciones políticas, quiero decir, pidiendo el voto, etcétera. Eso sí, el mismo día.
Sí, bueno, a pesar de eso, te diré que hay muchos países donde si ni siquiera eso,
no,
¿eh?
No, por supuesto.
O sea, decir que tampoco, o sea, si quieres que pongamos algún límite, porque tú quieres, y yo estoy generoso, pero tampoco lo termino de entender. O sea, como los ciudadanos... ¿Qué pasa? ¿Que dejan de...? O sea, ¿tú crees que de verdad el día de reflexión sirve para que alguien reflexione? O sea, no.
Si yo no defiendo el día de reflexión, ni defiendo tampoco que no se publiquen los sondeos, sobre todo que si eso podía tener todavía algún sentido hace 30 años, hoy, con los medios tecnológicos que tenemos, no tiene ningún sentido que no se publiquen los sondeos.
Hay una serie de televisión que todos hemos visto, a mí me gustaba mucho, y que sé que alguno de vosotros también, que era Borgen, donde te explican algunas de las modalidades electorales de, claro, son diferentes estilos y son mentalidades distintas, y ahí te das cuenta de la importancia que tenían las encuestas, que no dejaban de hacerse ni siquiera el mismo día de las elecciones, y que marcaba además en los debates las posiciones y la prevalencia de los turnos y etcétera. Es decir, oye, no, que las encuestas están dando que tú vas primero y da igual que tengas una representación parlamentaria ya antigua, que si las encuestas te dan primero, vas primero. Bueno, pues ese tipo de cosas. Yo no digo que haya que importar el modelo. Te quiero decir sencillamente que es que en otros muchos países y en otras mentalidades no tiene nada que ver con esta especie de estupidez de hablar de la cosecha de la aceituna, cuando todo el mundo sabe que estamos hablando de cómo están los trackings de las encuestas en Andalucía. O sea, es que es absurdo. Y que los rojiblancos son el PSOE y que la arbequina es la... no me acuerdo ya cuál.
Es absurdo, y es más absurdo hoy, pues, repito, porque se ha quedado completamente desfasado con los medios que tenemos.
Claro, bueno, pues
hace 30 años se había, es decir, no nos hubiésemos enterado de este tipo de encuestas. Ahora sí.
Esto, Luis, lo pone en marcha Electomanía, que es bueno, es una web independiente que está especializada en demoscopia, y que si rebuscas un poco en Twitter, pues va haciendo una comparativa de todos los sondeos que se van conociendo hasta el momento en el que ya no dejaron publicar más ahora la recta final.
¿Pero
de la
es comparativa
campaña?
¿Comparativa de sondeos de otros o es un sondeo propio?
Hace también de sondeos de otros, pero en este caso, para que veas, hace una hora dice: para los que preguntáis, en el tracking para la cosecha de la aceituna en Andalucía han participado más de 2.400 agricultores. Se incorpora una media de 200 nuevos diaria a lo largo de toda Andalucía.
O sea, que tiene una cierta
base científica.
Base científica, ¿no? Pues está bien.
De todas formas, la expectativa más esperanzadora para el Partido Popular, lo que manejan ellos, de puertas para adentro, por supuesto, es que el Partido Popular obtuviera 27, 22 Ciudadanos y 6 Vox. Eso sumaría 55. Y a partir de ahí serían capaces de apartar a Susana Díaz del...
Pero estás formulando un deseo.
...del gobierno. No, sí. Bueno, ese es el deseo en sus mejores sueños, lo que espera Pablo Casado. Dentro de lo que nos movamos en esos guarismos, siempre y cuando sumen 55, que es la cifra mágica y tal, los tres partidos, evidentemente el Partido Popular respiraría tranquilo. Pero evidentemente se hace muy, muy difícil, muy, muy difícil pensar que esto vaya a poder ser así, porque también es cierto, se habla de la fragmentación de la derecha, y ha comentado Juanma Moreno aquí que esto del divide y vencerás, que no siempre funciona de la misma manera. Yo quiero recordar que en unas elecciones autonómicas y autonómicas en Asturias, donde se presentaba por primera vez Foro Asturias, y fue capaz de sumar una mayoría con el Partido Popular contra todo pronóstico, y no restó esa presencia del partido de Álvarez Cascos votos ni tampoco escaños a la derecha. De manera que será interesante ver el sábado, será una de las respuestas que tengamos que dar, ver cómo se comporta el estrato ideológico del centro derecha. Y si realmente la presencia de Vox, si es verdad que es capaz de obtener algún respaldo parlamentario, es capaz de restar votos a ese lugar, a la izquierda. Y a mí me parece una de las cosas sobre las cuales tenemos que estar pendientes, porque no es matemático. O sea, la fragmentación no siempre te quita...
Bueno, porque está en la ley donde es los restos. Depende de dónde sitúes el último resto. Y ahí, entonces ahí de repente... De hecho, es curioso porque en esto de la aceituna... Ayer yo conocí a trackings, no me atreví a darlos a antena, por un escrúpulo absurdo, pero trackings de empresas demoscópicas que sabemos que los están haciendo y que además los actualizan, que no son tan distintos a los que hemos dado ahora, porque yo recuerdo, fíjate, si siguiéramos con el elenco ese de las aceitunas, tengo por aquí los datos que eso, y estaba en 39 el rojiblanco, de eso me acuerdo perfectamente, estaba también en 25...
Ese es el mínimo que ellos se plantean, el 25. La morisca.
Es que ya no me acuerdo de las modalidades.
Sí, el 25 era la morisca.
39, 25, 21, 19 y 6. Uh-huh. O sea que si os fijáis,
19, 6,
no, sí. no hay una diferencia tan grande, y por lo que referencia a los últimos, que son los de Vox, pues claro, es que todo el mundo le está dando ya con casi toda seguridad grupo parlamentario. No se trata ya solo de que entre. Si ahora la duda es... No, que entra, ¿cuánto? Ya nadie lo duda. La cuestión es, ¿tiene grupo parlamentario? Parece
Pero
que tiene grupo
una
parlamentario.
Una cosa muy interesante, Miguel Ángel, porque es cierto que lo que se dice es que el PSOE, que ahora tiene 47, consiguió unos 4 o 5 en el reparto de restos. Entonces, cuantas más formaciones entran...
Menos
restos hay a repartir. Es decir, que ese plus que obtiene, normalmente se benefician las formaciones más votadas en el reparto de restos, a lo mejor no tiene ese beneficio ahora porque entra una nueva formación política en liza. Entonces, sí existe la posibilidad de que se vea perjudicado por la entrada de Vox, no tanto porque haya un trasvase de votos, sino porque le quita restos también al PSOE, no solo al PP, que también... pero le puede quitar también a otras formaciones en el reparto de restos.
Bueno, y por sacar un asunto que a mí me interesa mucho, y supongo que a vosotros también, porque vosotros vivís en Madrid, y os movéis por Madrid, ¿vosotros sabéis que dentro de una hora y 20 minutos entra en vigor el Madrid Centro? ¿Vosotros sabéis lo que es el Madrid Centro?
No encuentro mi etiqueta, y mira que me la mandaron hace ya meses.
¿Pero
no sé
de qué color es tu etiqueta?
No, mi etiqueta me permite aparcar en los parkings públicos del centro, es decir, puedo entrar si lo meto en un parking público.
O sea, es una mierda de etiqueta, con perdón.
No, hombre, porque o sea, luego
es
están...
Es la que tiene prácticamente todo.
La tenemos casi todos, por la porquería de etiqueta que tenemos casi todos.
Es que entre tener esa etiqueta y no tener ninguna...
O la amarilla o la verde, ¿no?
No, porque hay otras que no te dejan ni pasar, ni siquiera para ir al parking.
Si tienes un amigo que da tu matrícula...
Eso sí.
Yo es que me he enterado, y no lo digo de broma, a mí no lo digo de broma, lo digo con sentido del humor, pero no me lo tomo a broma porque se va a ver afectada la vida diaria de todos los ciudadanos que vienen a Madrid, de todos, ¿eh? Y de todos los que vienen a Madrid, que son legión.
Más de los segundos que de los primeros, porque yo creo que los que vivimos en Madrid somos los que menos cogemos el coche.
Bueno, pero fíjate, tenemos, de acuerdo, pero
todo es, más a mano.
Mira, en mi caso, por ejemplo, no es porque sea, yo no vivo en la zona central, pero vivo casi limítrofe con la zona central. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como la gente no puede aparcar, no va a poder aparcar ahí a partir de las 12 de la noche, va a tratar de aparcar lo más cerca que puede. Y por lo tanto, toda mi zona, que hasta ahora es una zona donde se puede aparcar razonablemente, se va a masificar. Eso va a cambiar mi vida diaria, sin duda. La de los comerciantes, que tienen limitada la hora del reparto y que no pueden recibir determinadas visitas o determinadas historias porque tienen un límite de 10 matrículas ellos, eres residente 20, van a verse afectados. Los que en un momento determinado tengan que acudir a ver a unos amigos o a lo que fuera, se van a ver afectados. Es decir, afecta a todo el mundo. Y cuando yo he querido preguntar, he hablado con José Luis Martínez Armí esta tarde, que me ha contado la enorme cantidad de esfuerzo de burocracia que hace falta para controlar el mecanismo que entra en marcha, porque te controlan por pantallas. Hay hay cámaras en todas las zonas de la zona y ven tu matrícula y tienen que ver qué matrícula es. Tienen que procesar qué tipo de autorización tienes. Tienen que saber si efectivamente fuiste a un parking público, si encontraste plaza en el parking público, si saliste del parking público y dónde diablos te fuiste después de salir del parking público. Es decir, si tu matrícula estaba o no estaba homologada con las 10 los o con las 20 de los que habían recibido autorización.
Yo deduzco de tus palabras que eres extraordinariamente crítico con esta iniciativa que se pone en marcha en cuestión de una hora y cuarto, ¿no?
Absolutamente. En primer lugar, porque me parece que la información de los ciudadanos es escasa, tirando a muy escasa.
Pero se ha retrasado, si va a poner en práctica antes y después, para que supuestamente los ciudadanos tengan más información, la puesta en práctica de la
campaña de divulgación informativa un poco seria, ¿no? Porque no basta con que tú postergues la entrada en vigor, tendrás que decir, bueno, y vamos a enseñarlo bien, y vamos a explicarlo bien, y vamos a ensayarlo. Es imposible que salga bien, Ignacio. Imposible.
Bueno, existe un periodo transitorio hasta marzo, que se supone que hasta ese momento. Que no te multan, pero que se habrá.
No, pero me ha dicho Martínez Almeida, dice que las multas van a ser a partir de febrero y ya te pueden multar.
A lo mejor
no
lo
tenemos claro
de marzo.
Tampoco tenemos
puede ser,
claro
pero
cuando.
Si hay un periodo transitorio. Yo el problema, mira,
bueno,
yo
he recibido por otras zonas, he recibido cartas en las que me dicen todavía no le multamos, pero que sepa que usted ha entrado en una zona, no sé qué, no sé cuánto, y que a partir de dentro de un mes o dentro de tal día ya le multaremos. Vuelve a hacerlo.
Bueno, pues fíjate, yo solo.
Eso es una campaña informativa.
Sí, claro.
Y eso es lo que va a hacer la policía municipal durante estos tres meses. Yo suelo ser partidaria de las peatonalizaciones de las calles.
Y los comerciantes también.
Y de que se restrinja el tráfico privado en según qué sitios. Pero eso siempre hasta ahora se había hecho de una manera muy limitada y muy controlada a determinados barrios, a determinadas zonas, siempre para estudiar el impacto que luego provocas en la periferia, como tú decías, de tu barrio, que estás en el límite. Porque a lo mejor al final tú consigues que la circulación en el centro sea una maravilla y fantástico, pero a lo mejor ha sido a costa de los barrios que están limítrofes con esas restricciones, con esa almendra central, y que derives hacia allá el tráfico.
Se supone que vamos a contaminar menos. O sea, se supone que es una medida que pretende preservar.
Y es tan amplia que a mí me da miedo de que no se hayan estudiado todos los efectos reales de la medida, porque es que estamos hablando de medio Madrid, no estamos hablando de los barrios más céntricos, es que estamos hablando de media ciudad.
Se supone que va a contaminar menos y que una buena parte del centro de Madrid va a ser una zona en la que va a ser más agradable pasar. Y probablemente iremos con el tiempo a una mayor peatonalización de algunas calles, y eso significará un auge
de.
Sí, pero tenía.
Yo no tengo una opinión definitiva sobre esto, pero sí constato varias cosas. Una de ellas es que esto es una tendencia con matices general en muchas grandes ciudades, especialmente en Europa, pero también está empezando en algunas ciudades que no son europeas, que aquellos que viven en las zonas afectadas normalmente, y no hablo de los que viven justo en la periferia, que es tu caso, aquellos que viven en las zonas afectadas, cuando les preguntan al cabo de un año, normalmente se muestran satisfechos, que los comerciantes están siempre satisfechos porque consideran que allí si hay poco tráfico, o si ya la calle es peatonal, el volumen de su comercio se incrementa, el volumen de negocios se incrementa porque la gente tiene más tiempo, la gente pasea con más despacio, la gente no se siente molesta por los coches o por la contaminación y por tanto puede consumir más, y constato que eso es una tendencia generalizada. Que aquí se está haciendo bien o mal, yo la verdad es que no tengo opinión porque no lo he estudiado lo suficiente. He leído algo de información sobre esto, veo que algunos taxistas están contentos porque consideran que esto va
los taxistas solo circularían ellos, claro.
Incremento de su negocio, y veo también, me contaban que hay todo un mercado que yo ignoraba de gente que ha, de jóvenes sobre todo, que han comprado coches de segunda mano híbridos porque van a poder entrar con ellos en el centro, y que de hecho los coches híbridos de segunda mano han subido bastante de precio porque hay gente que quiere seguir entrando con un coche híbrido en el centro.
Bueno, yo estoy radicalmente en contra de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Tengo serias dudas sobre la aplicación y el control, lo sé, me alegro. Sobre la aplicación y el control de lo que pretende hacer Manuela Carmena. Tengo la impresión, y porque se habla solamente del coche híbrido, luego iré al tema de la contaminación y con eso concluyo, pero se habla del coche híbrido como si fuera como si fuera la panacea, como si fuera aquello que menos contamina, etcétera, etcétera.
El coche eléctrico, el que
debo decir. Sí, sí, no, sí, estoy de acuerdo, pero debo decir, porque hay mucha gente que a esto se le escapa, que los motores diésel de última generación contaminan igual que un coche híbrido. Y esto no lo digo yo, es la etiqueta que te da el Ministerio de Industria. Voy a poner un caso muy gráfico y muy claro. Aquí en la redacción de Libertad Digital nos llegan los números de motor 16. Y hasta hace relativamente poco tiempo hacían la prueba, el análisis, de un Audi A6 turbodiesel con 286 caballos de potencia. Ojo, no es un coche de 70, son 286 caballos de potencia. Esta berlina tiene exactamente la misma etiqueta que cualquier coche híbrido, en el que probablemente se mueva la ministra de Industria o Transición Ecológica. Estoy absolutamente convencido de que esto lo desconoce mucha gente. Los coches diésel de última generación contaminan menos que los de gasolina. Es una filfa, es una milonga decir que los coches son los responsables máximos o los únicos responsables de la contaminación en las ciudades. No es verdad.
La calefacción.
Por eso, no es verdad. Por eso yo lo que tengo muchas ganas es de ver, una vez que esto se haya puesto en marcha, etcétera, etcétera, de mirar los medidores de contaminación atmosférica para ver si es verdad que efectivamente los coches eran los culpables. Yo, como soy conductor de un coche turbodiesel Volkswagen para más señas y con doble tubo de escape, no puedo evitar sentirme como un terrorista medioambiental o un conductor subversivo.
Lo eres.
Contaminando los pulmones de la gente, etcétera, etcétera. Pero sí que tengo que decir,
por lo de tu familia.
Sí, no, claro, por supuesto, pero sí que tengo que decir que se hace mucha demagogia con el coche, porque en la ciudad de Madrid hay muchas calefacciones de gasóleo que están subvencionadas y que están emitiendo los mismos gases contaminantes o más que cualquier motor diésel de última generación, que tiene muchos aditivos. De manera que a mí particularmente, yo vivo en las afueras, pero particularmente me parece que se aprovecha o se hace mucha demagogia con el consumo que tiene un motor diésel, como si directamente estuviéramos exudando veneno al aire para que la gente lo respire. Y no es verdad. Cada vez los motores son más eficientes y cada vez los combustibles contaminan menos, porque al igual que la tecnología, pues evidentemente los motores también avanzan, y esto hay que decirlo.
Hay una tendencia que es imparable, y yo no sé si Madrid se ha llevado hasta sus últimos extremos, y no es la que hay en otros países, pero la mayoría de las grandes capitales de nuestro entorno hay medidas de restricción del tráfico privado en el centro. Lo que yo critico al ayuntamiento es que no sé si se ha hecho un estudio real del impacto que generas en la periferia de esa almendra central, y que luego no ha cumplido muchos de los compromisos. Hablamos de aparcamientos disuasorios. Por lo que se ve, estaban comprometidos 11 aparcamientos disuasorios en los barrios periféricos de la ciudad. Se han hecho 4.
Hay una cosa más grave a propósito de eso, que me contaba Martínez Almeida esta tarde, y es que se suponía que te iban a poner unas pantallas para que tú supieras antes de entrar si había o no había sitio en los aparcamientos subterráneos.
Que eso no va a entrar en práctica hasta dentro de muchos meses.
Es que no están las pantallas. O sea, tú te metes sin saber.
A mí me ha pasado de meterme al parking de Santa Ana, que el barrio de las Letras es una zona acotada, y no tener aparcamiento y ser multada. Está ese tema. Está el tema de los aparcamientos disuasorios. Está el tema también de la renovación de la flota de los autobuses, que va mucho más lenta de lo que tendría que ir, porque los autobuses, que también contaminan. Está también el tema, por ejemplo, de los puntos, que el ayuntamiento, se está hablando mucho del coche eléctrico y de la necesidad del coche eléctrico, pero vamos, tú vas a Ámsterdam y tienes un puesto eléctrico cada 50 metros. En Madrid el ayuntamiento creo que es que, vamos, ha debido poner 3, es decir, que luego hay una parte añadida a esa lucha contra la contaminación que el ayuntamiento no está cumpliendo.
Tengo un mensaje para ti, Ignacio, de una oyente, sí. Muy cualificada,
sí.
No diré quién es, pero en fin, se me ocurrió una pista para que sepas quién es. Que me dice, no hay ni una sola ciudad en Occidente que haya cerrado 500 hectáreas.
Yo no sé el volumen que está cerrado en Londres, no sé el volumen que está cerrado
Tengo
en Lille.
Tengo mucha esperanza, sí, en que mi oyente, mi confidente, sí, sepa de lo que habla.
Bien, esto, pero desde luego hay ciudades que están cerradas y hay ciudades que tienen un sistema de peaje para poder acceder al centro. En fin, hay muchas variantes. Yo no sé si este es el sistema acertado, pero sí digo que esto es una tendencia absolutamente generalizada en muchos lugares con matices. Y ya que habéis criticado tantas cosas del ayuntamiento, y probablemente
yo creo que hay que restringir el tráfico privado.
Tenemos aquí, por ejemplo, algo que está muy bien.
Es un
tema toda que... una flota de coches eléctricos de alquiler, uh-huh, que yo no he visto, es decir, una flota numerosa en el centro, muy barata, a disposición del, a disposición que se pueden aparcar sin ningún tipo de gastos, y eso lo he visto en muy pocos sitios. Además, yo creo que en ninguna ciudad europea en las que he estado recientemente he visto nada parecido. Y esto es algo que, por ejemplo, en Barcelona no existe, y es algo que aquí ha fomentado el ayuntamiento.
¿Qué dice con una cosa del, ¿sí? Una cosa sobre el coche eléctrico, nada más.
Se habla del... de alquiler, yo he hablado, ¿eh? Bien, bien. Pequeño, pequeño.
No, si yo me refiero a todos.
Caminará igual, lo alquiles o lo compres, digo yo.
Bueno, sí.
Bueno,
sí,
comprado es muy caro.
En fin, no, los coches eléctricos prácticamente no contaminan, ¿eh?
Bueno, eso de que no contaminan, es verdad en el uso cotidiano. Sí. Ahora, al final de la vida útil de la batería,
la batería,
hay que plantearse qué se hace con esa batería. No descartemos que el día de mañana, cuando los políticos se den cuenta de que la batería de un coche contiene elementos químicos que son altamente nocivos para el medio ambiente, pongan un impuestazo, porque hay que deshacerse de eso de alguna manera. Y muchos se darán cuenta de que eso contamina, y es un problema tan grande, no es la contaminación
atmosférica, ¿no?,
pero de residuos, con lo que habrá que hacer algo, digo yo. Pero de momento el coche eléctrico es el paraíso. Pero
el día en que resolvamos nuestro problema de residuos nucleares ya podremos empezar con el otro, pero el de los nucleares es más importante y nos cuesta un ojo de la cara, porque estamos trasladando a Francia.
Sí. Bueno, Luis, el mundo lo que hace...
pocas centrales nucleares que, fíjate, si tuviéramos las francesas, eso sí sería...
No te preocupes por eso, Ignacio, que España va a ser un país eólico y hidráulico en nada de tiempo.
No, si yo soy
claramente
partidario de la energía nuclear, no es contradictorio con lo que acabo de decir.
No, decía que el mundo lo que hace es reprocharle a Manuela Carmena la improvisación, que es algo de lo que estábamos hablando aquí en la tertulia, y algo que aporto yo y que recuerdo. Esto lleva meses preparándose, supuestamente. Se habían anunciado algunas de las medidas que iban a llevar a la práctica con el plan de Madrid Central, pero, por ejemplo, se olvidaron de los padres que todos los días ya traen al centro a los niños al colegio. Han tenido que reunir varias ocasiones con Manuela Carmena y al final el ayuntamiento ha cedido y los va a dejar entrar. O sea, que hay cosas que no ni siquiera a pensar el ayuntamiento en un primer momento. Bueno, titula El Mundo, el atropellado plan de Carmena. Madrid Central arranca en medio de la incertidumbre, sumido en la improvisación. Dice, la probabilidad de que hoy por mañana se desate el caos en las calles es alta. Los mandos de la Policía Municipal han denunciado que no cuentan con un dispositivo operativo para las restricciones de tráfico, y los sindicatos policiales han secundado esa denuncia. Dice además que esta premura supone un atropello para muchos ciudadanos que no han podido obtener el distintivo medioambiental, a lo que le insta una campaña institucional que, sin embargo, no aclara que aún no resulta obligatorio, pues no está regulado por una norma con rango de ley. Un gestor solvente, reclama El Mundo, regula antes de imponer, precisamente para no disparar la inseguridad jurídica. Recuerda además que dice que la mezcolanza de izquierdas radicales y enfrentadas entre sí es lo que le lleva a Manuela Carmena a tomar una decisión de esta manera, porque se acercan a las elecciones municipales, ¿no? Y es lo que ha sostenido, dice El Mundo, durante estos años el gobierno municipal, que no ha sido capaz, por sus propias contradicciones ideológicas, de ofrecer ninguna medida emblemática a los ciudadanos con que justificar su reelección, tampoco los presupuestos, y por eso concluye, pero Carmena por fin ha encontrado en la ecología el gran escaparate ideológico.
Bueno, en todo caso, mañana será el día en el que sabremos si ha habido mucho caos o no, porque, insisto, falta una hora y cuatro minutos para que esto entre en vigor. Y
lo importante no es el primer día, lo importante es saber si hay caos dentro de un mes. Si hay caos dentro de un mes, es un fracaso total.
Pero yo,
el día en estreno,
A mí me importa el programa de mañana. El programa de dentro de un mes, vete tú a saber si lo hago yo o ya he conseguido desbancar a Juan Pablo Polvorino y estoy haciendo el programa de mediodía.
Espero que lo hagas tú y que no nos despidas.
Bueno, ya no lo sé. O sea, a mí lo que vaya a pasar dentro de un mes es algo que me trae de momento bastante al fresco. Bueno, os llamaba la atención cuando ha venido Juanma Moreno Bonilla aquí al programa que pudieran estar haciendo campaña en medios nacionales. Teresa Rodríguez está en Onda Cero. Digo. Y además, lo que no sé si ha dicho en Onda Cero, Carmen Arreaza, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Algún tipo de novedad que merezca la pena?
Bueno, novedades pocas. Sí que se ha manifestado un poco enfadada. Dice que no le parece justo que se considera su partido, Adelante Andalucía, como sostén del futuro gobierno de Susana Díaz. Ya todo el mundo lo da por hecho, que ella va a apoyarle, y dice que no lo ve así, que ya es la alternativa al susanismo. Se ve con fuerzas de poder ganarle, pero por si acaso no pasa, tiene claro dos certezas, así lo dice, que no va a abrir la puerta a las derechas y que ella no va a gobernar con Susana Díaz. A lo mejor le apoya, pero desde luego en el gobierno no va a entrar.
¿No vamos a ser nosotros quienes le abramos la puerta a la derecha en Andalucía? Cosa que, por cierto, no puede decir Susana Díaz, que se la abrió en Madrid a Mariano Rajoy y en el gobierno de Andalucía a Ciudadanos. También hemos ofrecido otra certeza, que no vamos a gobernar con Susana Díaz, porque eso supondría trasladar la idea a la sociedad andaluza de que lo más que se puede hacer es gobernar como gobierna el PSOE andaluz, que es con redes clientelares, atravesado por graves casos de corrupción, con unos niveles de enchufismo en la administración pública absolutamente insoportables para los profesionales y además aliándose con la derecha en política económica en los últimos tiempos.
O sea, que verde con asas. No, es una certeza, habría que concluir que vas a apoyar a Susana Díaz y da para que gobierne sin tu implicación en el gobierno.
Claro.
Porque no hay otra alternativa. De lo contrario, abrirías o... Bueno, cabría preguntarle si es partidaria que se repitan las elecciones y de apurar los plazos. ¿Ha dicho que no?
No, ha dicho ya en varias entrevistas que no, que cree que preguntarle a los andaluces dos veces por lo mismo no les hace gracia y no tiene sentido. O sea, que ella se muestra contraria a repetirlas.
Pues entonces, verde con asas, insisto. Gáez.
Pues sí, nos tenemos que ir corriendo a los centros auditivos Gáez a que nos revisen nuestra audición, porque además esa revisión es completamente gratis y nos van a atender los mejores. Hay que pedir cita en el 900-83-5707.
Ignacio Zembrero, despedido. ¿Cómo no duele? No duele, te lo he dicho rápido, eso es como una inyección. Te meten de repente la...
Una inyección letal.
Ya está, ves, letal. Es indoloro. Quedas despedido así y sos indoloro. Cristina Arauz, quedas despedida, ya se la toma con mucho más entusiasmo. Y Juan Pablo queda también despedidísimo, porque ya sabes que en él los superlativos le van bien. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.